En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ahora lo que toca es la columna de opinión del profesor Carmona.
Os voy a sorprender, La pregunta que surge para escribir esta columna es la siguiente. ¿Deben mentir los políticos?
¡Hala!
Todo el mundo se escandaliza porque los políticos nos mienten, pero ¿estamos seguros de que no deben hacerlo? Mi respuesta, y sé que a muchos nos gustará, es que sí. A veces deben mentir. Y no porque sean perversos o corruptos, sino porque la verdad, dicha sin filtro, puede ser profundamente dañina. Imaginemos por un momento a un gobernante que comparece ante la ciudadanía y dice: la situación es mucho peor de lo que creen. No sabemos si podremos controlarla. Es posible que todo empeore. ¿Eso sería honesto? Sí. ¿Sería responsable? Probablemente no, porque caerían las bolsas, el desánimo cundiría, el gasto y las inversiones se frenarían, habría más paro, etc. Y eso también lo hacen los padres de familia, los directivos de empresas, los directores de orquesta. No os preocupéis, todo va bien y todo va a salir bien. Es que las sociedades no se sostienen solo con datos, sino con expectativas. Y la política, y la empresa, y la familia, y una orquesta, nos guste o no, no es solo gestión, es gestión del ánimo colectivo. Un político no es un notario de la realidad, es en parte un productor de confianza. Decir todo va bien, aunque no sea del todo cierto, puede evitar pánicos, derrumbes económicos, huidas, reacciones en cadena. A veces mentir no es engañar, es ganar tiempo. Y recordemos lo que decía Shakespeare: todo el mundo es un escenario y cada uno representa su papel. ¿Debe el político representar el papel de honesto absoluto, aunque su honestidad traiga consecuencias negativas? Por eso cuando veo a un político mintiéndome descaradamente a la cara, me digo: engañarás a mucho, pero a mí no. Aunque en parte te comprendo y quiero que sigas haciéndolo. En el teatro del mundo conviene que cumpla su papel. Claro que esta idea choca frontalmente con nuestra exigencia moral de verdad. Queremos políticos sinceros, transparentes, casi confesionales. Pero al mismo tiempo exigimos que nada se descontrole. Y ahí aparece la contradicción. Queremos la verdad, pero no queremos sus consecuencias. Y ahí, junto a esta idea, otra idea actual de la política que me chirría: la petición de dimisión. Cuando algo falla, cuando ocurre una tragedia o un error grave, pedimos que alguien dimita. Se exige con una rapidez casi automática, como si fuera un reflejo moral. Pero conviene preguntarse, ¿qué sentido tiene esa dimisión? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Una lección pedagógica? ¿O simplemente una forma elegante de venganza del colectivo? Porque seamos sinceros, cuando un político dimite, el problema que originó la crisis no desaparece. No se arregla una infraestructura, no se recuperan vidas, no se corrigen fallos técnicos por el simple hecho de que alguien abandone su cargo. A menudo ocurre lo contrario. Se va quien conoce el problema y entra alguien que empieza de cero. Entonces, ¿por qué pedimos dimisiones? Quizás porque necesitemos un culpable visible, alguien que cargue con la angustia colectiva, alguien que pague simbólicamente por aquello que en realidad es mucho más complejo y estructural. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Tenemos realmente más garantía de que el siguiente lo hará mejor? ¿O solo nos tranquiliza ver caer a alguien como si eso restableciera un orden moral? Tal vez la verdadera responsabilidad no consista en irse, sino en quedarse y arreglar lo que no se supo prever, ¿no? Y cuidado, porque la dimisión también podría convertirse no en un acto ético, sino en una huida elegante, una forma de cerrar el capítulo sin resolver el problema y además seguir cobrando un sueldo como le pasa a alguno. Vivimos en una época que exige transparencia absoluta y castigo inmediato, pero al mismo tiempo reclama estabilidad, calma y soluciones. Y esas dos cosas no siempre se pueden conseguir a la vez. Quizá habría que asumir de una vez que la política no es un espacio de pureza moral, sino un oficio trágico, donde a veces mentir es proteger y donde dimitir no siempre es responsabilidad, sino alivio para la conciencia colectiva. Y tal vez la pregunta no sea si los políticos deben mentir o dimitir, sino si nosotros estamos preparados para soportar la verdad de esta gran obra de teatro que es el mundo. Dejemos de hacernos los sorprendidos porque nos mientan. O quizás es que nosotros también estamos representando nuestro papel de indignados, cuando en realidad nos importa un carajo que mientan o no. Lo único que nos importa es que nos vaya bien a nosotros.
Buen tema, ¿eh? Buen tema.
Sí. Pensamiento sí, sí, sí. A la contra, ¿eh?
Yo, solo un apunte con lo de las dimisiones. Aunque puedo estar de acuerdo en alguna de las cosas que usted refleja en su artículo, en su comentario, pero sí creo que la dimisión a veces, no estoy haciendo actualidad,
no.
Digo, a veces, pasa en fútbol, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Sí, sí.
Se pide una dimisión a alguien que evidentemente no está haciendo bien su trabajo y con el objetivo de que venga otro que lo haga mejor.
Sí, en fútbol me parece más, tiene un poquito más de lógica, bueno, aunque también es un lío, ¿eh?
Ya,
porque en realidad tú casi siempre cuando ha dimitido un entrenador de fútbol, tú no has pensado, pero si sigue la misma plantilla, ¿no? Bueno, y le faltan defensa, y le faltan...
Está demostrado que a veces funciona.
A veces funciona, sí.
Y en la política también. O sea, yo pido la dimisión de alguien, insisto, vuelvo a repetir, que este programa no está para estas cosas y yo no estoy haciendo actualidad.
Sí, sí, sí.
Pero se pide la dimisión de alguien que, oye... se ha puesto en un cargo con la expectativa de que lo podía hacer bien, pero parece que no
que
lo está haciendo
que ir,
bien.
Pero no sé si en ese momento, ¿no? Porque es que ahora entra uno que tiene que enterarse de cómo funciona todo un sistema complejísimo, ¿no? A mí me resulta dificilísimo creer que alguien puede entrar y solucionar una cosa cuando la cosa es tan compleja. A lo mejor un equipo de fútbol, bueno, viene un entrenador que sabe entrenar, entrenar a otro equipo y tal, pero ¿quién sabe dominar una situación de una complejidad como la que podamos estar pensando, ¿no? No es tan fácil, ¿no?
Yo creo que lo que señala también el profesor es que a veces es verdad que como ciudadanía somos muy emocionales y poco racionales, es decir... No digo siempre, pero a veces cuando se piden dimisiones o otro tipo de juicio que hacemos sobre lo que está pasando, lo hacemos desde nuestras emociones y por eso muchas veces no está la misma barra moral para un lado que para otro. Y es simplemente porque son las emociones las que están hablando más que la racionalidad analizando qué es lo que está pasando.
Y que la gente necesita un culpable, es como este, que lo castiguen. Es como una especie de castigo público, ¿no?
A veces somos un poco necios porque nos vamos más a buscar un culpable que a buscar una solución.
Exactamente.
Sí, la mayoría de las veces.
Sí, sí, claro. Sí.
Y a lo mejor, como has dicho, ¿no? A lo mejor ese culpable que queremos es el que tiene en sus manos la solución más rápida al problema.
Claro, porque sabe,
aunque haya errado.
Sí, claro, porque lleva años ahí y conoce la cosa. Yo creo que al final se debe ir, pero no en ese momento.
Y una cosa interesante que también dice que yo ahí sí estoy de acuerdo con el profesor es que exigimos honestidad, por ejemplo, a la política y tal, pero es verdad que yo a veces también me he preguntado si estamos preparados. Para la verdad, porque tú muchas veces desarrollas una idea y tal, y eso provoca un total rechazo a las personas, claro, porque las ideas, cuando tú desarrollas qué está pasando, las ideas suelen ser complejas, no suelen ser blanco o negro.
Yo estoy seguro que un político, porque yo lo he pensado a veces que estaba a punto de entrar en política, y yo digo, yo voy a decidir la verdad, y yo he pensado, yo digo la verdad... Y al momento toda la prensa va a caer. Tiene dudas. Imaginaros que yo dijera que fuera político y dijera, ¿y cómo va a arreglar esto? Pues no lo sé. La verdad es que hablaré con mi equipo y tal. Al día siguiente, no sabe cómo arreglar la cosa y tal.
Eso pasó en la pandemia.
Y yo digo, he sido sincero, no sé, tendré que hablar con... Digo, un sincero en política, un sincero en política sería crucificado al día siguiente.
Bueno, en política y en la vida.
Sí. Sí, sí,
es que no se puede ser sincero 100%.
Y con el amor pasa.
Y con el amor, con la amistad, bueno, con los compañeros de trabajo.
Uno de mis libros favoritos es San Manuel Bueno Martí, en el que Unamuno defiende la utilidad de la mentira piadosa.
Claro.
De la mentira piadosa, y habla de la historia de un cura que engaña a todo el pueblo porque el cura pierde la fe, pero sigue predicando porque al pueblo le conviene tener una esperanza. Y entonces es un cura que está pecando y está mintiendo, pero está haciendo un bien social al pueblo. Claro. Y habla del bien social que a veces tiene la mentira piadosa.
Estoy acordando de una película de Mel Gibson que se llama ¿En qué piensan las mujeres?
Ah, sí, sí.
Entonces hay una escena que es muy significativa, ¿no? La película consiste en que él se da un porrazo y a partir de ese porrazo lee el pensamiento de las mujeres con las que se cruza, con las que habla.
Sí, ¿no? La
has visto la película. Sí, sí. Entonces, hay una escena que está él hablando con una chica y la chica está pensando, qué bueno está este tío, me acostaba con él ahora mismo. Claro, como él está leyendo ese pensamiento, lo está escuchando, le dice a ella... Oye, ¿te apetece que nos acostemos? Y ya va y le suelta un guantazo.
Claro,
¿de qué estás diciendo, ¿no?
Claro,
la sinceridad es imposible.
Sí, sí.
Lo que yo creo que se trata, evidentemente no de mentir, no de mentir, pero sí de ser empático, ¿no?
Claro.
Y sí de ser amable. a la hora de decir las cosas.
El cómo se dice, cuándo se dice.
Es eso que, de, que yo soy así, yo soy muy sincero, yo soy así.
Eso no puede ser.
Barra libre para decir lo que piensa.
Bueno, no, cuidadito, cuidadito.
Lo decía muy bien el profesor en el artículo. Queremos la verdad, pero no queremos sus consecuencias.
Es verdad, ¿eh? Como, y yo como director de orquesta y coro, yo lo digo, ¿eh? Cuando vamos a entrar a un concierto, la gente dice yo, todo va a salir perfecto. Todo, porque claro, yo necesito crear un ambiente y estoy cagado. Lo digo ahora que no me están escuchando.
Pero es tu responsabilidad. Que eres el líder en este caso, claro, de ese grupo, es tu responsabilidad, como bien dice, llevarlo a buen término y crear el ambiente.
Tenemos que
necesario.
Crear un clima, por supuesto, claro, de positivo, de sí, estar todo positivo.
Cagado, no
y Pepe también, va a salir todo bien este programa.
Va a salir todo fantástico, profesor. No me cabe la menor duda. 12 y 16. Un día os contaré. Bueno, no, lo cuento.
No voy a contar. Venga.
¿Qué voy a esperar? No, este programa. De fin de semana es un ejercicio de optimismo.
Claro, por supuesto.
Cuando hace 19 años empezamos a hacer un programa de fin de semana que incluía muchas entrevistas, muchas conexiones, muchos contactos, mucho todo, y yo no soporto la radio grabada, ¿no? Y me decía, no vamos a grabar contenido porque el fin de semana la gente no nos atiende, porque el fin de semana es muy difícil, la gente puede fallarte, da igual, me da igual. Son 4 horas, ahora somos 3 horas. ¿Te empiezan a fallar los invitados? Bueno, pueden fallar los invitados, pero vamos a intentar que no fallen, ¿no? Es un fin de semana, la gente está en la calle, claro, la gente puede haber, no es un día entre semana, sí, que hay más
recursos,
más recursos, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos.
Eso, ¿cómo sí va a salir todo?
Va a salir estupendamente, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos.
Y enseguida lo que va a salir bien es la Torre de Arena de Raquel Moreno.